710, la radio.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Estamos aquí en la pequeña sala Julio Cortázar con mucha gente amiga, aunque no tanta, ya que la capacidad de esta sala es exigua, de modo tal que la palabra mucho no tiene lugar aquí. Así como la palabra abuelo no existía entre los haganes. Uh-huh. Los indios haganes tenían un idioma muy extenso, no sé si decir rico. Tenían muchas palabras, muchísimas, muchas más que las que parecían corresponder a una civilización bastante elemental como eran los haganes, que vivían ahí en el sur, en los canales fueguinos. Pero no existía la palabra abuelo, no por pobreza del idioma, sino por pobreza de la vida en aquellas regiones. La gente moría antes de ser abuelo. Entonces era inconcebible que alguien pudiera ver al hijo de su hijo. ¿Para qué una palabra?
Claro, solamente podemos nombrar lo que de alguna manera conocemos, claro, o vivimos o podemos...
En esta sala, si el mundo fuera esta sala, no existiría la palabra muchos, porque se llena... Aún siendo poco.
Sí, tampoco existiría la palabra frío.
Con poco se llena. No existiría la palabra frío, ya que los radiadores que funcionan aquí a todo espiedo nos asan de continuo y nos producen en la piel un tono rojizo que nuestros amigos incautos festejan como si fuera tostado. Sí. Y lo es, pero no a causa de las playas o las camas solares, sino de los radiadores de esta sala que nos mantienen en una especie de ensayo del infierno.
Sí, aquí la gente entra blanca y se va morocha.
Sí, en general ocurre muchas veces que uno en un lugar entra blanco y se va morocha. Vamos a saludar a alguno de nuestros compañeros, quizá los dos podríamos saludar ya que estamos, que tampoco son muchos.
No, claro.
Por ahora somos menos en la mesa que en la audiencia. No como pasa en algunas obras de teatro, que hay menos gente en la platea que en el escenario.
Sí.
Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Y a nuestro querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Es el abogado defensor de Matías Martín aquí en Radio Dios.
En este caso.
Muy bien. Señor Bartón, rápidamente comentemos cuáles serán nuestros movimientos en los próximos días.
Mañana estaremos aquí mismo.
Qué notable.
Solazándonos en...
Lo dicho, una vida llena de cambios y de viajes.
Estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, esto es Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita como siempre, en la Sala Cortázar, que es la...
Que es la chiquita, es esta, donde estamos hoy, así que que quiera venir mañana, venga temprano, etcétera. Mañana estará Alejandro Apo con su espectáculo...
Sí.
El tango cuenta una historia. Tenemos la casetilla, ¿qué es?
Sí, va a estar en San Justo, en el Centro Cultural Valentín Barros, que está en Arturo Illia 2340. Ese, yo conozco este lugar, es un lugar muy lindo. Illia 2340, mañana 9:30 de la noche, Alejandro Apo, con poemas y cuentos en torno al fútbol, ¿no?
Sí.
Pero también historias de vida, hay textos, mire, de suyos. De Osvaldo Soriano, de Fontana Rosa, de Eduardo Sacheri,
etcétera.
Etcétera.
Bueno, muy bien.
¿Cómo escribe, etcétera?
Sí, lo de etcétera
no para escribir. Señores, digamos que, ¿qué pasa con adopciones Quilmes? ¿Tenemos la gacetilla correspondiente?
Sí, si usted quiere adoptar un perrito.
El sábado, gran adopción de perros. Que nadie quede sin adoptar un perro. Basta con ir a Quilmes.
Uh-huh.
A la calle...
¿Usted recuerda?
Rivadavia y Alvear. Yo, mire, tengo una maldición, usted sabe. Yo recuerdo
se le acumulan
todo.
Los datos.
Recuerdo todo, no puedo olvidarme de nada. Y eso que parece... ¡Ay, qué suerte que tiene un tema! ¡Qué suerte! Me gustaría olvidarme enseguida de las cosas.
¿Pero por qué no se hace una extracción de datos en algún lugar que le pueda
aspirar? Me voy a hacer una extracción de penas.
Ah, me asusté, ¿eh?
Sí. También podría. Están siempre asociadas.
Con una se van las otras.
Bueno.
Ahora, discúlpeme, la extracción de penas, ¿dónde se la hace o con qué metodología se puede extraer?
Extraerme a mí las penas es extraerme a mí mismo.
Todo completo, ¿no? Algo
nombre,
tiene que quedar.
Mi nombre es Las Penas. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Ese es Machado, ¿eh? Está bien eso.
Sí.
Y eso es una linda copla. Es una linda copla. Porque es también el lamento del que ya no sufre. Yo tengo algunos sufrimientos, como cualquier estúpido. Quiero decir, el sufrimiento, y especialmente el sufrimiento amoroso, está al alcance de cualquiera. Y yo también tengo, como decíamos el otro día en Berazategui, algunos cuchillos oxidados, clavados en el corazón, ¿no? En un tiempo yo estaba orgulloso, de algún modo lo sigo estando, de ese dolor. Y qué maravilla, ¿no? Un hombre que ha sabido amar y ha sabido sufrir también. Algunos no me duelen más. No me duelen más. Y esa es una segunda pena. La primera es la pena por el amor muerto, el amor ausente, el amor negado, lo que sea. La segunda es esta. No eres eterno ni siquiera en el sufrimiento. Es una segunda pena, ¿no? Hay algo de eso. Ya voy. Y hay algo de eso en esta copla de Machado. Se arranca la espina de la pasión y no siente el corazón, y es peor. Se advierte, ahí no lo dice, olvidó de escribirlo Machado. Hizo bien en olvidarse, no hay que escribirlo todo. Esa es una lección, ¿no? Se olvidó de decir que quería volver a sentir la espina, aunque sea. Bueno, pero discúlpeme.
No, está bien lo que dice.
Y además discúlpeme porque estoy llorando en su regazo.
No, sí, apártese un poquito.
Eso podría
pero...
no ser bien visto allí en su barrio.
Usted con esto de alguna manera nos dice que la tristeza de algún modo es un rasgo vital.
La tristeza es un rasgo vital, es un rasgo inevitable, pero yo creo que está en uno dignificarla. Se puede vivir la tristeza con rencor, con insistencia, con indignación. Te dejo una mina y te indignas. Y se puede vivir con dignidad, con silencio, primero. Silencio respecto de la persona que te ha causado la tristeza. No vas a golpear la puerta a las 3 de la mañana para decirle, che, ¿qué te pensás? Me va a pegar un tiro.
Claro, no.
Pero otra forma de dignificación también es hacer, es hacer fructificar la tristeza. Es hacerla fructificar.
¿Qué es transformarla?
Transformarla de algún modo. ¿Transformarla en qué? En algo que te mejore a vos y que ayude a los demás. Como, por ejemplo, sucedía con Goethe. Goethe escribe la novela que se llama El joven Werther. Pues una mujer abandona al joven Werther y este muchacho se mata. Muy bien. A lo mejor, digo yo, a lo mejor, digo yo, a lo mejor, Goethe escribió esa novela porque tal vez había sentido algún amor no correspondido. Entonces, escribió esa novela, no se mató. Pero, ¿qué pasó? La novela se hizo muy popular, incluso en la China era popular. Y la gente empezó a matarse. Hubo una moda de suicidios. Tipo que leían El joven Werther y querían ser como Werther, que se mataba, y se mataban. Y Goethe se enteró y se indignó. No sé si habrá dicho
Claro, no consta.
Se lo estoy agregando yo.
Está bien, pero en alemán le habrá dicho otra cosa.
No, lo que hay que hacer es transformar. Yo he transformado el sufrimiento en una obra, en una obra de arte. Y estos tipos hacen al revés. Leen una obra de arte y la transforman en sufrimiento. Algo de eso hay con la tristeza. Hay que convertirla, si uno puede, si uno puede. No, no es que uno vaya a escribir El joven Werther.
No, pero una
pero
tristeza bien llevada.
Pero a lo mejor una linda milonguita, o algo, o aprender a caminar un poco mejor, porque por ahí la mina lo dejó porque uno caminaba arrastrando los zapatos. Y hoy las minas lo dejan a uno por razones que parece que a uno le parecen banales, pero para la mujer que lo dejó a uno lo deja porque no la puede soportar.
Razones nada abstractas, dice usted, bien concretas.
Nada abstractas, no. Caminar arrastrando los fanguses es una cosa absolutamente concreta e insoportable para algunas minas. Bueno, entonces usted por ahí, yo voy a empezar a caminar mejor, como el viejo Hucha, taco, suela y punta, y qué sé yo, y salgo un poco mejor.
Claro, pero ¿qué pasa cuando la mujer no le dice por qué lo deja? Y usted tiene que empezar a adivinar...
Debe no decirle. Nunca te dice por qué te deja. Te voy a explicar, te deja porque no le gustás.
En principio, o porque hay otro que le gusta más.
Por ninguna otra cosa. Después, por ahí no le gusta por eso que te acabo de decir, que sería un caso incluso hasta benévolo, que no le guste porque arrastrar los pies, porque de eso volvés.
Sí.
Podés volver de arrastrar los pies. De ser feo no volvés.
No.
De ser viejo no volvés. Y de ser estúpido tampoco. Pero hace bien la mujer en no ser cruel, en no decirte por qué te deja. Entonces te dice, bueno, mirá, me confundí, estoy muy ocupada.
Muy ocupada, y no es un argumento.
Sí. Pues sí, bueno, pero no puedes, estoy muy ocupada en mi vida, está muy, qué sé yo, muy rara. ¿Qué te va a decir? Eso me das asco, por ejemplo. No. Entonces uno se va contento y dice, bueno, qué lástima esta chica, sí. Lástima que esté muy ocupada.
Y no insista en preguntar.
¿Cómo?
No insista en preguntar.
No hay que preguntar.
Porque
un
si pregunta...
No pregunta por qué lo dejaron. Si lo dejaron, ¿por qué va a ser? Porque no le gustabas. ¿Por qué no le gustaba? Porque si le gustaba, por más chorro que uno fuera, no te dejan.
Sí, es así.
No te dejan. El hombre inventa muchas cosas para justificar y para hacer creer a los demás que no es desagradable a los ojos de alguien. Que es lo peor para un hombre, ser desagradable a los ojos de alguien, particularmente a la mujer que a uno le gusta, es lo peor que te puede pasar. Entonces prefiere decir que lo han dejado por canalla. Dice, y me dejaron porque yo andaba con otras. Mentira, a mí no le importa si el tipo andaba con otras. Mejor, estaba deseando que anduviera con otras para librarse de él. Bueno, pero ese es casi, diría, otro asunto. El asunto nuestro es qué hace el tipo cuando la mina lo deje. ¿Cómo canaliza su tristeza? No indignándose, o llamando, o vengándose. Dame todas las cosas que te regalé, regalé una, que no sé qué le puede haber regalado, dámelo, no sé qué. No.
Ahora, esta tristeza bien llevada, por llamarle de alguna manera, el pulir la tristeza y transformarla en algo, deviene en goce.
Un goce amargo. Pero hay goces amargos. Qué sé yo, leer Crimen y Castigo es un goce. Ahora, bueno, dijo alguien, tiene razón. Nabokov no hubiera dicho eso. Pero bueno, es para algunos un goce. Para casi todos es un goce. Pero un goce amargo, no es un goce. Mirá qué risa. Y el goce que se puede obtener de la tristeza de un abandono es amargo y se puede disfrutar muchos años después. Si es que se puede disfrutar alguna vez. Pero yo se lo puedo decir esto, en serio se lo digo, ¿no? Se lo digo, porque no aprendí casi nada en la vida, usted sabe, porque además es mi compañero, usted sabe, realmente me ven venir cuando estoy por cometer torpezas, ya las conoce, viene este estúpido, etcétera. Pero esto aprendí, que es que hay que ser digno en el sufrimiento.
Ahora, el cuchillo oxidado que ya no le duele.
Algunos no me duelen, tengo muchos.
Tiene muchos.
Algunos, ¿no? Sí me duelen, incluso tengo algunos nuevos.
Que todavía no se le oxidaron. Que
todavía no se oxidaron y son los que más duelen, desde luego.
Ahora, el que no le duele sigue estando ahí, pero no lo saca, no se puede sacar.
No, no sé, nada se puede sacar. El pasado es irrenunciable. Nada se puede sacar.
No. Igual lo felicito porque ya no arrastra los pies.
No, no. No, gracias a mujeres que me han dejado, yo aprendí algunas destrezas. A caminar derecho, a escribir un poco, a hacer algunos acordes. Si no, no lo hubiera aprendido.
¿Todo el móvil de la creación viene de ahí?
No, 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 no. Yo no pretendo que la creación se me parezca. Estoy hablando pues, solamente de mí, ¿no? No me vaya a decir esa frase que dicen todos. No, no. Se pueden tener otros móviles, pero yo le cambio cualquier otro por el móvil amoroso. No hay cosa más. Estoy hablando por mí ahora, no estoy generalizando ni filosofando. Le cambio todo lo que tengo por media novia. No quiere decir que media novia porque no tengo ninguna. Quiero decir que el gozo y la intensidad espiritual del amor, esto se lo estoy diciendo en serio, es superior a cualquier otra cosa. Es superior a cualquier otra cosa que me pueda llegar a pasar. ¿Qué quiere que me pase? Me gustan algunas cosas que me pasan y que no son amorosas. Pero se la cambio por la intensidad inigualable de conocer a alguien, de explorarlo, de disfrutarlo, de internarse en los misterios de otra alma y de sentirse querido, sentirse deseado. ¿Qué quiere? ¿El premio Martín Fierro quiere usted? ¿Para qué lo quiere? Les juro, pero no hay comparación ninguna. No hay comparación ninguna. Discúlpeme, ¿eh? Y muy importante, suélteme la mano.
Sí, sí. Bien tu llamado.
Suélteme la mano, por favor.
Gracias, Aptra.
Bueno. Usted sacó el tema, no sé por qué.
No, he hablado, no sé por qué, pero las cosas
sabemos,
ocurren así. Ocurren y ocurren. Y ya está.
Usted también viene con los cuchillos en la mano, clavarse.
Sí,
no.
Claro.
Que gana,
sí,
¿no?
Tenemos ahí una colección de cultura.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí.
Usted quizá tenga algo que comentar, algo que ha visto. Por favor, ¿por qué no me cuenta alguna historia de esperanza y amor?
De esperanza
que
y
me
amor.
Saque de este estado de angustia en que he quedado, no después de este comentario, sino antes.
Le voy a contar lo que me ocurrió hace como 15 días, que me invitaron, estuve de colado.
¿Dónde?
En una cata de vinos.
En una cata de vinos.
En una cata de vinos, ¿no? De probar distintos vinos. Y en un momento yo no estoy acostumbrado a estos eventos.
Se puso un kurda.
Claro, algo así. Sentí que me estaba mareando. Yo veía las gárgaras que hacía la gente y descubrí. ¿Por
no
qué?
Son gárgaras.
Bueno,
ya empezó mal.
La gente, yo veía.
¿Cómo habrá quedado este hombre? ¿Te imaginas? Con los ojos en blanco, mirando para arriba y diciendo Gregorio, Gregorio.
Agarran la copa y se llenan como buches y cosas
así.
Ah,
sí,
bueno,
sí.
Eso sí.
Porque después de comer, especialmente.
Y después de un buen rato descubrí por qué los veía tan enteros al resto y yo no. Había una escupidera.
¿Qué tal? Una taza de noche, no le costaría decir.
No, tenía un nombre en inglés que ahora no lo recuerdo, porque después sí, me dijeron sí. El nombre, pero yo es novato en esto. Y todos, después de catar el vino...
Lo escupían.
Lo escupían. Uh-huh.
Oh, claro.
Qué chanchada, ¿eh?
Eso después se embotella y le llaman blend.
Claro.
No, señor, ¿cómo lo van a embotellar?
Los famosos varietales.
Claro. Ahora, yo después pensaba... Leyendo las descripciones que hacen los expertos de los vinos sobre cada uno de los vinos y teniendo los vinos allí presentes, si yo les mezclo estas definiciones escritas, si se pudieran unas tarjetas, y le pongo las copas por otro lado, leyendo las tarjetas usted nunca podría adivinar de a qué vino pertenece cada descripción.
Algunos sí pueden.
¿Usted cree que sí?
Sí.
Para mí es un metalenguaje esto de el temperamento.
Sí, convengamos que es un lenguaje hecho únicamente de metáforas, en donde no hay ninguna, pero absolutamente ninguna palabra literal, ya que no hay para el gusto la misma riqueza de términos que, por ejemplo, para el carácter, para los colores, para la música. Entonces, son vinos que dice que son fuertes, graves,
temperamentales,
que tienen cuerpo.
Que en boca trae un bosque.
Claro, entonces, son todas metáforas.
Claro, ahora, pero si usamos un discurso eminentemente metafórico para describir algo...
Y cobrárselo más.
Y esperemos ante una metáfora, nunca ante una definición.
Bueno, déjeme que el precio sea metafórico entonces también.
Sí, claro, cuesta un ojo de la cara.
Pero, ¿y usted llegó a probar qué cantidad de vinos, digamos?
No me acuerdo.
Claro, pero en un momento dejó de contar las copas, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, además
uno no pierde la cuenta, es ahí donde hay que marchar.
Porque están los sabores redondos, como lo llaman.
Sí, ¿cómo, ¿no? Es el sabor redondo? Sí, me lo escuché eso.
Claro. Cuando es redondo es que no es áspero.
Y cuando
lo
no
contrario
es áspero...
de áspero era liso, no redondo.
Bueno, pero un vino liso no se lo venden a nadie.
Ajá. Y el vino cuadrado, discúlpeme.
No tenemos.
Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí, yo voy a saludar a Hernán Brienza.
Sí.
Que hoy estoy hablando con él, que mandó un libro para usted. Así que lo voy a saludar.
Bueno, me ha llegado el libro de él.
Llegó finalmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, es el Loco Dorrego. Y lo empecé a leer y casi lo terminé. Es un libro fenómeno porque, bueno, algún día hablaremos aquí de Dorrego. O mejor dicho, algún día no hablaremos de Dorrego porque hemos tomado la decisión hace mucho de no hablar de historia argentina.
Ah, pero le mandó ese, yo creo que le mandó el del Santo Grial.
También me lo mandó, pero me lo afanaron.
Ah, bien.
Sí, 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 me lo afanaron y no lo pude leer.
Bueno.
Me mandó los dos. El Loco Dorrego lo recibí ayer, creo, y ya lo empecé a leer y casi lo terminé. Es un libro apasionante, muy lindo.
Bueno.
¿Y usted a quién quiere saludar?
Yo voy a saludar a los muchachos de Cómico 4, la obra de teatro, que hoy cumplen un año, lo están festejando, y bueno.
Bueno, yo quiero saludar a Meyer, a Germán Meyer, que trabaja ahí en el peaje...
Ajá,
en el peaje de la autopista Ilia, de la Lugones, ¿no? El final de la Lugones.
Sí. Sí. De la extensa autopista
Ilia. Es el mismo que me dijo el otro día a mí que lo salude.
No sé, loco.
Es el mismo.
Si es el mismo. ¿Por qué tiene que ser el mismo? Yo no puedo saludar a un tipo que ya va y lo saluda usted, ¿no?
Pero me dijo Germán de la autopista Ilia, el mismo es.
No sé, acá hay algo raro, ¿no?
Sí, sí, hay que anotar. A lo de los peajes hay que anotar nombre y apellido,
¿eh? Bueno, vamos a dar... lectura algunos de los muchísimos correos que han llegado primero a la página esta, la nueva,
sí, que
página
es alejandrodolina.com.ar.
Gracias a Paul de San Luis, gracias a Mari Gladys Silva Gómez. Dice, cuando te escucho cantar es el momento más hermoso de mi pálido día. Espero que no me escuche cantar hoy porque realmente tenemos algunos problemas, pero bueno, cantaremos igual. Sammy de Necochea. No hace mucho que escucho. Dice, hace algunos años conocí a un chico que me resultó más que interesante. Me maravillaba con su saber en literatura, Tenía una elocuencia muy graciosa y su manera de utilizar las palabras me resultaba muy particular, pero atrayente. Pero había algo que no me terminaba de cerrar, bla, bla, bla. Tuvimos algunos encuentros amorosos, dice la mina. Pero bien, bla, me cansó. Lo veía poco auténtico. Años después, encontré una radio y los modos de hablar del conductor me resultaban familiares, pero en otro tono de voz. Era usted. Y descubrí que aquel pretendiente mío lo imitaba. ¡Ay, qué desilusión, etcétera! ¿Qué tiene que ver?
Discúlpeme, ¿lo imitaba o era usted?
En realidad era yo, que levanto minas en Necochea imitándome a mí mismo. ¿Qué otra cosa hace uno que imitarse a sí mismo para complacer a las minas que salen con uno?
Sí, y qué feo cuando se descubre uno en eso, en la mitad del trayecto de la imitación.
Sí, uno mismo se descubre, no la mina. Bueno, ¿qué más? Acá, Agustín Antigüedad se llama. Qué lindo llamarse Antigüedad. Es mi segundo nombre. Escribe desde Santander, en España. Escuchan, son Anaí y Agustín. Y quieren que yo le grabe un pequeño comentario o algo para el despertador del celular.
Ah, está bien.
Mira, vamos a grabar un despertador para
atención,
Anaí
no
y Agustín. Entonces vamos a grabárselo todo.
Bueno, ahí va.
¡Eh!
¡Vamos!
¡Levantate! ¡Abre el torrante!
¡Levantate, vamos!
¡Sí! ¿Qué
Antigüedad!
¡Mirá la hora que es!
¡Sinvergüenza! ¡Anaí!
¡Dale! ¡Dale!
Ya está.
No sé si la despertamos, Anaí, pero hay más de cuatro tipos que se levantaron de la cama en este
ahora
momento, asustados.
Bueno, gracias también, Osvaldo Díaz, que pregunta cuál es el título de la obra de Astor, de la cortina del comienzo del programa.
¿Hay una cortina de Astor Piazzolla?
No. ¿Será que yo lo imito a Astor Piazzolla en alguna cosita?
Claro, cuando y... no van a escuchar a imitar,
claro,
imitar.
Exactamente.
¿Y de qué obra es ese fragmento? Cuéntenos, ya que estamos...
Es el tango de la muerte, seguramente, lo que me costó el amor de Laura, que está hecho con esas síncopas que son propias de Astor. Daniel Oz dice que me escucha. Bueno, muchas gracias. Dice cosas muy interesantes. Está en Florida, en Estados Unidos. Desde Montevideo, ¿quién me escribe? Mariela César. ¿Qué dice Mariela? Bueno, cuenta lo que le pasó en Montevideo. Estaba a punto de llegar, esas enormes colas que se forman allá.
Sí.
Y cuando estaba por llegar, se le colaron y se quedó afuera. Un verdadero drama. No se perdió nada. Programas pésimos hicimos. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos. También a los que escribieron a Infobae, ¿eh?
Sí,
a...
dolina@infobae.com.
Gracias a este amigo Germán Amarilla, de Fontana, Chaco. Te ha gustado, es un texto muy largo y muy elogioso. Desde Santiago del Estil, del Estero, no, de Santiago de Chile, nada menos. Me informa Mauricio Ureta que Rolón ha estado así organizando falsos espectáculos.
No.
Ha vendido entradas que para el Cirque du Soleil. Llenó tres carpas y después no estaba. Realmente las cosas que están pasando con Rolón son vergonzosas. Desde México nos escribe este amigo que está en Sinaloa, donde hay más muertes por día que en las películas, dice. Que las películas Salvando al Soldado Ryan y Apocalipsis Now juntas. Bueno, nos llama para decir que está de acuerdo con la ley de difusión. Pero bueno, venga acá, que no más. Bueno, muchas gracias a todos, los que han escrito. Gracias también a... Voy a agradecer y a saludar especialmente a Pacho Donel, porque hoy me han comunicado, ya se van a enterar ustedes qué va a ser, que hay un suceso bastante venturoso para mí, que es la plaza que está ahí en Donato Álvarez y Avellaneda, en Flores. Va a cambiar de nombre, y le van a poner Plaza del Ángel Gris, aludiendo a un personaje mío y uno de los libros, lo que sé, ¿no? Porque esos relatos transcurren en el barrio de Flores, no porque yo tenga ningún mérito, pero igual calculo yo que debe ser una alegría mundana de las más grandes que yo he recibido. se la cambio por medio amor, de todo modo. Pero es una gran alegría. ¿Y por qué a Pacho Donnell? ¿Por qué él ha asistido a todas las sesiones de la legislatura en donde se trataba este tema? Ha expuesto, ha hablado, se ha manifestado a favor de ese cambio, que por otra parte no es una cosa que sea muy importante para nadie, pero lo ha hecho con una gran intensidad, una intensidad que otros amigos de hace más tiempo o que son más cercanos no han puesto nunca en ningún caso. Así que yo le agradezco a mi amigo Pacho Donnell esta desinteresadísima acción que ha emprendido, simplemente porque le gustaba la idea y porque a él le ponía contento que tal cosa sucediera. Así que se lo agradezco de todo corazón. Es un día que debía ser venturoso para mí, y tal caso que se hubiera ocurrido sería por causa de Pacho Donnell.
Bueno, ¿dónde está la plaza Donato Álvarez y Avellaneda?
Sí, sí, es una plaza muy grande.
Sí, sí, creo que tiene más de una manzana, inclusive.
Tiene más de una manzana, sí, sí.
Bueno, lo felicito, la verdad es que es una gran alegría.
Gracias, gracias.
Bueno,
yo
todos
no sabía, mejor dicho, sabía que lo estaban tratando, pero no sabía que era hoy, que lo habían aprobado hoy ni nada, y me llamó un tipo ahí, qué sé yo, el de Telan o el de Página 12.
Ajá.
Qué sé yo, que sintió...
Martín Granovsky lo llamó, ¿o no?
Me llamaron varios. Martín.
Bueno, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos de inventos hoy. Uh-huh. Un catálogo de inventos. Uh-huh. Algunos de ellos no muy importantes, no se trata del fonógrafo, esos inventos famosos de autor, como el fonógrafo, como el cinematógrafo, etcétera. Ni tampoco de inventos decisivos y ancestrales como la rueda, sino de algunos inventos laterales. El primero es el más antiguo y el único legendario de esta lista. Es el aplauso. Repito, es el aplauso. Vamos a aplaudir para...
como muestra.
Como muestra. Muchas gracias.
Esto por si alguien no sabía lo que era un aplauso, está bien, sí, ilustrado.
Por si alguien no... Es claro. Programa ilustrativo. ¿Qué es un aplauso? Esto. Es la famosa demostración ostensible.
Plaza Sésamo.
Sostener con la mano el objeto que uno intenta definir.
Sí.
Para ahorrarse problemas, incluso.
Sí, claro.
¿Qué es una desilusión? Bueno, uno mete la mano en el bolsillo, saca una desilusión y la sacude delante del público y todos comprenden inmediatamente de qué se trata. Primer invento, el aplauso. Las musas vivían cerca del monte Helicón, pequeño barrio, me imagino. Yo eran 9 las musas. Y tenían un entenado, un ayudante, un muchachito, que no tenía mucha importancia, tanto es así que se llamaba Croto. De nombre Croto, fíjese. Croto proviene, recordemos, ya que estamos, de un gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Croto, que en cierta ocasión, para unas elecciones, permitió que los que no tuvieran recursos para viajar en ferrocarril pudieran hacerlo gratuitamente en los vagones de carga. Y desde entonces se llamó Croto a todos los que viajaban en los vagones de carga, hubiera o no elecciones. De manera que así se llamaba, incluso antes del doctor Croto, este ayudante de las musas, Croto. Y cierta vez, para enfatizar, para subrayar, para aprobar los cantos, las danzas, los poemas de las musas, Croto tuvo la ocurrencia de golpear sus manos y decir: me parece que esto puede ser un código universal de aprobación. E inventó el aplauso. Y las musas, para agradecerle semejante invento, o lo hicieron inmortal, o le dieron algún don que en este momento no me acuerdo. Pero podría ser la inmortalidad, no creo, las musas no daban la inmortalidad. Pero podría dar podrían dar algún don poético, no importa, lo premiaron, no sé qué. ¿Dejaron que se acostara con ella sucesivamente? No lo sé. Pero ese es el primer invento, que está casi fuera de la lista, pero me parece extraordinario recordar a Croto. Si no hubiera aplausos, no habría una forma de subrayar y no habría forma de darse cuenta de que las horas del teatro han finalizado.
Y los discursos y todo.
Y los discursos,
¿no?
Y todo. Incluso hay un recurso, no neguemos, que es el de aplaudir en cualquier parte para ver si si el artista o el orador condesciende a dar término al discurso, nada más que por... Muy bien, y ahora sí, vamos al primero de los inventos, después de uno que está fuera de concurso. La lata de conserva se inventó medio siglo antes que la abrelata.
No, ¿qué me está diciendo?
Lo que nos permite conjeturar que durante 50 años todas las latas de conserva permanecieron cerradas.
Pero por eso se llaman de conserva, porque había que aguantar.
Yo creí que Julio Verne había hecho el abrelata antes de todo, de la lata. Y
probablemente. En 1812, los soldados británicos llevaban entre sus pertenencias unas latas con comida. Las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta. Pero se ofrecían muchas dificultades. Un tiro solucionaba el problema. Algunos abren a tiros los envases de quesitos Adler. Son absolutamente inexpugnables. Y hay otra cosa que es muy difícil de abrir y un día se lo voy a contar.
¿No lo puede decir
no
ahora?
No puedo decir. Muy bien.
Yo me imagino.
Las primeras latas eran enormes, muy pesadas y de gruesas paredes de hierro. Solo cuando se consiguió crear un envase más liviano, allá por 1850, se pudo pensar entonces en el abrelatas. Y el primer abrelata fue idea de un norteamericano llamado Ezra Warner. Era un artilugio enorme, me refiero a Ezra Warner, no, al abrelata no. Me refiero, cuya vista impresionaba a cualquiera. Me gusta esta frase. Era un artilugio enorme cuya vista impresionaba a cualquiera.
Es la descripción de un vino.
Sí. Una mezcla mecánica entre hoz y bayoneta. Debía hacerse una fuerza descomunal que muchas veces terminaba en accidentes para quienes los manejaban. Accidentes de todo orden. Por ejemplo, el que estaba abriendo la lata se desgraciaba redondamente. O se cortaba, o también a veces sufrían accidentes los que miraban. El abrelata saltaba y se le clavaba en la frente a una vieja. Eso es lo que pasaba con el abrelatas, el que es el primero.
Pata, ¿dónde está el abrelatas? Que lo tiro de las patas. No lo puedo encontrar.
Recién en 1870 apareció el abrelatas que conocemos, con rueditas cortantes girando alrededor del borde de la lata. Lo inventó William Lyman, un herrero que se dedicaba a hacer cortes ornamentales para soldar verjas lujosas, esa cosa, para la verja, ¿vio? Uh-huh. Esos firuletes. Su éxito fue instantáneo. El Lyman, que había patentado el invento, se hizo millonario. Segundo invento. La primera máquina extractora de polvo se presentó en 1898 en Londres. Se trataba de un artefacto que en realidad no merecía el nombre de aspiradora, ya que en realidad soplaba. Era una máquina provista de una caja metálica en cuyo interior se alojaba, sería mejor, una bolsa de aire comprimido. Entonces el aire se proyectaba sobre la alfombra con la pretensión de que el polvo se depositara en la caja, cosa que no ocurría jamás. La claro. Suciedad salía disparada para cualquier parte. Un joven inglés llamado Herbert Booth asistió a una demostración e insinuó la conveniencia de que en vez de expirar el aire, lo que la máquina debía hacer era aspirarlo. Bohr pasó algún tiempo pensando en aquella idea y escribió en su cuaderno de notas: hoy hice el experimento de aspirar con mi propia boca el respaldo de una silla tapizada en un restaurante de Victoria Street. El polvo me hizo toser estruendosamente, pero conseguí aspirarlo.
Coral, contéstamelo ahora. ¿Dónde está la aspiradora? No la puedo encontrar.
Luego, Wood comprendió que, además de la bomba aspiradora, el secreto residía en encontrar un tejido de urdimbre espesa para utilizarlo como filtro. Esto lo encontró en 1901. Aquel año patentó su invento, pero era muy grande la aspiradora. Era tan grande que debía ser trasladada entre tres personas en una carretilla. Sus primeros clientes fueron los dueños de grandes locales públicos. Tuvo encargos importantes como, por ejemplo, aspirar la abadía de Westminster en ocasión de la visita de Eduardo VII para su coronación. Imagínense, no lo vamos a recibir con la abadía roñosa. Muy bien, más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, se ordenó llevar numerosas aspiradoras al Palacio de Cristal, en cuyo suelo yacían los enfermos de tifus. Aquel tifus se contagiaba a través del polvo en suspensión. 15 aspiradoras al mando de Bohr trabajaron día y noche. Se sacaron 26 camiones de polvo. Y tal vez por una feliz casualidad, yo qué sé, ¿no? Terminó la epidemia. A partir de 1918 empezaron a comercializarse aquellas máquinas. Eso es todo lo que tenemos que decir respecto de las aspiradoras. Hace 2.700 años, el pueblo etrusco confeccionaba prótesis dentales con puentes de oro, utilizando como materia prima dientes de animales, e incluso humanos, que tallaban a la medida de las necesidades del cliente. Ya en la Edad Media, los dentistas no creían en la posibilidad de la dentadura postiza, y las prácticas odontológicas se estancaron. Isabel I de Inglaterra, como hemos contado aquí, disimulaba la oquedad en la que la ausencia de dientes dejaba su boca, rellenando los agujeros con tiras de tela que colocaba sobre las encías para evitar por lo menos que se le hundieran los labios. Y eso era la reina, calculá. Sí.
Qué lindo.
¿Cómo andaríamos los pobres, ¿no? A finales del siglo XVII, la dentadura postiza era todavía una rareza. Los dientes de arriba se sujetaban lateralmente a sus dientes vecinos mediante ataduras de seda. Cosa, ¿no? Y las piezas eran talladas a mano. Se utilizaban dientes humanos que vendían los pobres. Otras veces eran engastados estos dientes en encías artificiales hechas de marfil. Lo paradójico era que con aquellas dentaduras no se podía comer, porque al primer mordisco se te torcían todos los dientes.
Luisa, alcánzame deprisa, la dentadura postiza, que tengo que salir.
A principios del siglo XVIII, un francés llamado Fauchard, conmovido por los padecimientos de las damas de la corte, ideó un sistema de fijación de las piezas dentarias superiores. Lo de abajo ni hablar. Usaba unos muelles de acero que conectaban los dientes de arriba con los de abajo. El mordisco entonces era compensado por un sistema de resortes, pero había un problema.
Como mínimo.
No, resultaba imposible mantener la boca cerrada. Ya que los resortes te la abrían.
Pero se la pasa masticando aire, así una cosa.
Hay mucha gente iba a Canadá.
Después inventó el chicle, patear algo.
Parar.
Entre los problemas de las dentaduras postizas, uno de los más serios era el deterioro de los dientes artificiales. Se pudrían. George Washington, que usaba dentadura postiza, tuvo problemas de esa naturaleza. No soportaba el mal olor de los dientes de marfil, por lo que los sumergía en Oporto durante toda la noche. El problema desapareció a finales del siglo XVIII, cuando murió Washington. Ah, no, digo, no. Con el invento de la dentadura de porcelana, ¿no? La vulcanita, una zamba, un compuesto de caucho, fue muy útil para la fabricación de encías artificiales. También llegaron a hacerse dentaduras de celuloide, hasta que en cierta ocasión se prendió fuego la boca de Lord Burroughs, que pitaba hasta el final un cigarro en un club de Londres, ¿vio? Como decir, lo pitaba hasta el final y le agarró fuego la dentadura de celuloide y tuvieron que apagarlo a sifonazo. A principios del siglo XIX, y este es el último invento, en Inglaterra inventaron unos pequeños órganos que mediante unos procedimientos mecánicos hacían música sin que fuera necesario un instrumentista. Bastaba con girar una manivela, directamente daba vuelta la manija, y estos organitos llenaron las calles de música y contribuyeron a popularizar melodías que de otro modo solo podían escucharse ante la presencia de una orquesta. Todavía no existía el fonógrafo. Y así gente que jamás había oído un piano o un violín pudo conocer cierta humilde emoción musical. Después, el fonógrafo desplazó estos aparatos, que inmediatamente, solo en virtud de su ausencia, tomaron una dignidad artística que antes no tenían. Hay una poesía de Carriego, el mejor verso que escribió Carriego, se llama Has vuelto, y habla de un organito. Todavía existían los organitos en tiempos de Carriego. Miren qué linda que es. Es más larga que esto, pero al organito se le dice pianito. Tengo tiempo de recitarla. No pensaba hacerlo. Pianito que cruzas la calle cansado, moliendo el eterno, familiar motivo que el año pasado gemía a la luna de invierno. Con tu voz gangosa dirás en la esquina la canción ingenua, la de siempre. ¿Acaso esa preferida de nuestra vecina, la costurerita que dio aquel mal paso? Y luego de un valse te irás como una tristeza que cruza la calle desierta. Y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta. Adiós, alma nuestra, parece que dicen las gentes en cuanto te alejas. Pianito del dulce motivo que mece memorias queridas y viejas. Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio volvía al sosiego, qué triste lloraban los ojos del ciego. Qué linda es. Los aparatos posteriores vinieron a eliminar al organillero, fueron ya eléctricos, y vinieron a agregar otra cosa. El tipo del organito, el organillero, te pedía una moneda, vos le dabas una moneda para que el tipo diera vuelta a la manija. Los aparatos, las vitrolas de los bares, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, Zafonola.
¿Eh? Zafonola. Sí, pero no era la Zafonola, porque la Zafonola es otra cosa. Era la máquina esta que había que poner el dinero. En vez de dársela a un señor la moneda, la ponías en una ranura, ¿no? Fui a la discoteca. Le conté todo esto. Volví a recitar el verso de Carriego. Y el tipo me dio una moneda. Le di lástima. Y me dio una moneda.
Bueno, no sé si le dio lástima o fue un gesto de...
Una moneda es la canción que escucharemos ahora por Cabernet. Así que, en homenaje a aquellos organilleros que recibían una moneda, en homenaje a mí mismo, que fui limosneado por el discotecario, y a todos los aparatos que devuelven música por monedas, ¿qué otra cosa mejor podrán comprar los mercaderes con el dinero que pagamos por su vino?, decía Omar Khayyam. Escucharemos entonces este tema de Ale Dolina que canta Cabernet.
Una vez fui muy rico, vivía champán y caviar. Tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo. Señor, dame una moneda.
Denos una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo tuve poder. Tenía 1,100 palacios, y en cada palacio un harén, y 1,000,000 de mayordomos, que al sonar la campana cantaban así.
Sarara, 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 ta-ta. Sarara, 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 ta-ta-ta. Sarara, sarara, sarara,
pude viajar a la luna, en mi propia nave espacial. Fui dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, deme una moneda.
Denos una moneda.
Escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día fui rey. Señor, deme una moneda.
Que
escúcheme, aunque usted no me crea,
siempre mintiendo. Sarara, 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 ta.
Era Cabernet. En La Venganza Será Terrible, una moneda.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Es ahora o nunca, todo este... en ardor se convertirá en nada, nada, nada. Actual, 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 antiácido, actual, 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 antiácido. Solo un comprimido, alivio inmediato. Y por 12 horas, actual, 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 antiácido, actual, 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 antiácido. Si lo probas, te quedas con actual.
Un solo comprimido controla la acidez al instante y por 12 horas. Actual, de Vago.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 13 grados 3 décimas la temperatura actual. Procesaron a la viuda de Sebastián Forza por vender remedios truchos. Es en una causa que había sido iniciada en 2007 por el Instituto Nacional de Medicina. Solange Belone había sido sobreseída en primera instancia. Su abogado, Rubén Ramírez, consideró llamativa la decisión.
No deja de llamarnos la atención debido a que, primero, esto era una causa del año 2007 en la que la empresa, ella es la presidenta, estaba sobreseída en esa causa. La sobreseyeron en la causa federal. Se declararon incompetentes y la mandaron a la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria se le dictó una falta de mérito. El fiscal apeló, volvió a la Cámara Federal y ahora la Cámara Federal aparentemente ha resuelto el procesamiento de Solange por la venta de un medicamento que es un producto que se llama Herceptin 440, que aparentemente habría vendido a la droguería y se encontraba en mal estado.
Tenis, argentinos avanzan en el Abierto de Bucarest. Juan Mónaco venció al español Pere Riba por 6-4 y 6-2. En tanto, Máximo González se impuso al también español Oscar Hernández por 7-5, 3-6 y 6-1. Citaron a indagatoria a Fernando de la Rúa. El expresidente deberá responder las preguntas del juez federal Claudio Bonadío el 7 de octubre próximo. Será la causa en la que está procesado por las muertes ocurridas en los violentos episodios de diciembre del 2001. 13 grados la temperatura en Buenos Aires, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Y cuando han pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido me tiene harta, nuestra habitual sección, destinada a mejorar la vida en el hogar.
Está muy bien eso,
¿eh? Destinada a la mujer argentina, que es realmente nuestra máxima preocupación. Señores, tengo aquí numerosas monografías interesantísimas. Mi baño es muy chico.
Sí.
Es interesante. Estas personas que tienen el baño pequeño y no saben, ¿cómo saben qué dice?
Sí.
Siquiera para...
Hay que optimizar el espacio.
Sí.
Lugar, ¿no?
Consejo para la cinta adhesiva.
¿Cómo? ¿Para la cinta adhesiva? ¿En
el baño? No, no en el baño. Otra, es otra monografía. Dice, ¿cuántos minutos perdemos buscando la punta de la cinta adhesiva? Para que esto no pase, coloque un botón pegado en el extremo de esta.
¿De cuál?
De esta.
Sí.
Y verá qué rápido la encuentra.
¿Sabe que la cinta adhesiva es un símbolo de solidaridad?
No me digas.
Porque usted tiene que dejar la lista para que la use otro. Sí, con el respectivo doblez o algo
claro,
que indique.
Claro, claro. Pero sin embargo, acá en esta casa, qué desgraciada soy, la dejan como quiere, después parece no tener punta la cinta de cinta.
No, es escondedora.
Usted rasquetea y
rasca
peor.
Con esta uña, que yo me la dejo larga a propósito.
Para la cinta.
Rasco para la cinta y para despegar calcomanía. Rasco y no hay caso. Bueno, no me importa, no me gustó este tema. Baños pequeños. Dice, en los baños de dimensiones reducidas, casi nunca hay lugar donde almacenar artículos de tocador. Claro, uh-huh. Por ejemplo, el papel higiénico.
No, el papel
no hay lugar, que... está en chico mi baño y no hay lugar donde poner el papel higiénico.
¿Y dónde lo pone?
Lo tiene que pasar un conocido por debajo de la puerta. En el momento oportuno, uno empieza a dar voces y al grito de fulana, la tipa viene y te pasa...
Pero no tiene un portarrollo ahí.
No cabe, el portarrollo llega hasta la pared de enfrente. Mire, ¿cómo serán las paredes de finitas que no hay jabonera?
¿Por qué? Porque no
las queremos poner y se van para la pieza. La jabonera.
Pero qué desastre ese baño, señor.
Es un problema.
¿Y la ducha?
La ducha, lamentablemente, tiene como un ángulo. Primero, es muy bajito el baño.
Oh.
Es muy bajito. Entonces me tengo que bañar agachado.
Ah.
Bañarse agachado, les juro, me dijo el médico, es muy malo.
Sí.
En general, permanecer agachado durante más de 10 minutos, señora, no está aconsejado por los médicos. Pero esta ducha tiene como un ángulo. Y no cae adentro del baño.
¿Y dónde cae la ducha?
Está en chico el baño, que el lugar ideal para recibir la ducha es el pasillo.
Ah, no.
Entonces, como está medio torcida, yo pongo un tacho en el pasillo y la ducha viene de adentro del baño, atraviesa la puerta, igual, entre la ducha y la puerta hay 50 centímetros.
Claro, pero...
Es un baño de 50 centímetros de lado, no nos engañemos.
¿Pero usted está en el pasillo enjabonado?
Enjabonado en el pasillo, naturalmente, porque adentro, en lo que podríamos llamar la bañera, que es muy estrecha, una bañera, sí. Tengo que pararme en un pie solo.
¿Y para qué sirve? Pero la bañera no tiene
sentido. No caben los dos pies en la bañera. Me paro como una cigüeña con un pie adentro y el otro afuera. Y agachado.
Uh-huh.
Agachado así.
Pero, ¿y no tiene razón de ser la bañera? Si ya no
todo el baño tiene razón de ser. Es una bañera, señor, qué sé yo, me la vendieron así.
Sí, pero eso, imagínense que le debe traer problemas si su señora, por ejemplo, está con gente. ¿No? Sí. Con visita, con
alguien. Sí, sobre todo si se mojan, ¿no?
Claro, no puede utilizar el baño.
Si yo estoy bañándome, no, por más grande que fuera el baño, tampoco le iba a
poner. Señor, usted está...
No, porque usted pero... deja entrar a las amigas de su mujer cuando se está bañando. Dice, que no decaiga.
¿Usted qué está proponiendo usted?
Pero no puede ni siquiera utilizar nada, me refiero, ni siquiera el pasillo, nada, porque usted está ahí enjabonado.
Yo cierro todo, que la tienda en el comedor, el pasillo me estoy bañando, señor.
¿El pasillo lo comunica el comedor?
Un poco sí, pero si usted cierra la puerta...
Tiene el pasillo, tiene puerta.
No.
Ahora dígame, ¿a dónde va
la
el agua?
La cortina tiene y se ve el bulto. El bulto de la persona, digo.
Sí. ¿No? La sombra. Ahora dígame, ¿el agua enjabonada que cae de su cuerpo?
Sí.
¿Hacia dónde va?
Y sí, según el desnivel, va a la pieza, al living y hasta al baño.
Claro, porque...
Alguna parte vuelve al baño. Pero yo le digo que me pongo un tacho.
Y sí, con tacho rebalsa, señor.
No, hay que usarla con mesura, hermano. Mesura. Además, no sale mucho de la ducha, porque casi todos los agujeros están tapados por sarro.
¿Y qué sale? ¿Por los costados de
la...? No, sale por... Hay dos o tres agujeros que yo lo destapo.
Ajá. Con un escarbadiente.
Uh-huh. Sí.
Que lo tengo por acá siempre. Y salen, dos o tres agujeros salen. Hay que tener un poco de paciencia, ¿no?
Y tiene
pero
buena...
Los otros están tapados.
¿Tiene buena presión de agua?
No.
¿Y qué? ¿Le chorrea la...?
Chorrea, gotea, sería mejor decir.
Ah.
Va goteando. Pero bueno, no importa.
Si el techo no se llena nunca, tiene razón, ¿no?
Y acá dice... El otro problema es que tiene ventana a la calle, el baño.
¿Cómo le hicieron con ventana a la calle?
Ventana a la calle con vidrio liso, ¿no? Con esos vidrios. No, liso. Y vivo en planta baja.
Pero es que un 22 tiene, pequeño.
Y hay una parada del 29.
¿Está la parada del colectivo ahí al lado de la ventana?
Pues, mirando...
Ah, dígame, ¿por qué no pone una cortina?
Y si pongo una cortina no me puedo bañar. Ocupa demasiado lugar la
cortina. Ah, tiene, claro, tiene un gran problema.
Tiene un gran problema, verdaderamente. Y acá dice Un mueble ideal para baños pequeños. Dice, aproveche el espacio que queda sobre el inodoro.
No,
pero ese espacio lo aprovecho yo.
Claro. Un poco más arriba.
Para armar un mueble guarda todo.
No, sí. Al guarda todo.
Sí.
Guarda la cabeza.
Sí, guarda la cabeza. Sí. Este, bien. En los baños de emisiones reducidas, bueno, nunca hay lugar donde almacenar los artículos de tocador, bla, 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 bla. Y dicen, está de moda el mimbre. No, para sí. Hacer todos los muebles de la casa, incluso del baño, porque el mueble, el mimbre es muy barato. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros somos los reyes del mimbre.
Ah, mire, si yo justamente estaba buscando un inodoro de mimbre. ¿Tiene?
Inodoro de mimbre no se lo aconsejo. No se lo aconsejo porque el mimbre, vio como es pellizcador.
Me dijeron que está de moda.
Sí, está una cosa que esté de moda, pero una cubierta de mimbre, pues usted la saca.
Claro, no hay que olvidarse.
Acá
¿no?
Tenemos todo para el baño, ¿eh? Todo para el baño.
Ah, todo para el baño.
Todo de mimbre, incluso tenemos artículos de paja.
Ajá.
Uh-huh. Así como somos los reyes del mimbre.
Sí.
También podemos darle atención en cualquier rubro. Sillas de paja, adornos de paja, canastos de paja, flores.
Me gusta.
Sí, sí, sí.
Florero, ¿tiene florero respectivo? Que,
sí, florero, contener... pero el agua en cestillo, ¿no? Sí.
Claro.
Ahora, todo para el baño tenemos, absolutamente todo. Tenemos incluso, miren, antigüedades. La antigüedad de González,
sí.
Nos llegó esta, ¿cómo se llama? El tanque del inodoro.
Sí.
Un tanque del inodoro pesa 1000 kilos.
Sí, pero esto me tira la pared abajo.
De hierro fundido, claro, no hay pared que lo aguante. Pero mire, viene la gente, usted si recibe mucha gente, tiene un baño importante.
Claro.
Lo cuelga allá arriba, tiene que bien alto, lo tiene que colgar, ¿eh?
Si lo quiere llamar una grúa para poner esto
ahí. Sí, sí, sí. Pero imagínense, usted después viene, te lo invita a su jefe, ¿no?
Sí.
Y dice, ahora cuando este pase al baño, va a ver qué clase de baño decorado, tipo fines del siglo XIX. Uh-huh. Tiene decorado usted, y el jefe va al baño y ve su buen gusto y lo asciende.
Sí, pero...
Ahora también puede ocurrir que el jefe no vaya al baño durante largas horas.
¿Y entonces?
Y usted lanza indirecta. Como por ejemplo... no lo conoce a... Y si yo sí. Quiere pasar al baño directamente, señor jefe, sin compromiso, no haga cumplido, mire, porque...
No, pero no quiere, no quiere.
No, pero hay gente que hace cumplido, señor jefe, usted a lo mejor sale de aquí y va al bar de la esquina, vaya...
No, no, pero no es un...
¡Vaya al baño! El tipo, bueno...
¿Y cuando ve eso?
Cuando ve eso, sale el tipo del baño...
Dice, ¿cómo le va, gerente?
Dice, ¿cómo le va, gerente? Disculpe si no le doy la mano.
¿Sabe en dónde se juzga la calidad de un baño?
¿Dónde?
En el bidet.
Ah, sí, sí. Sí, ¿qué quiere decir?
Según...
Los jueces de calidad de baño
sí,
toman sus decisiones en el bidet, con la mente fría.
Según como tiene usted el bidet, tiene el baño, ¿comprende?
Ah,
yo voy y le miro el bidet.
Refrán, ¿no?
Sí.
Yo se lo digo siempre a mi hijo.
¿Qué?
Eso, pero no importa, continúe.
Yo le miro el bidet.
Sí.
Y sé qué tipo de persona es usted, en qué situación se encuentra.
Claro, muchas veces sí.
Y...
¿Pero qué puede llegar a encontrar? ¿Cómo se, qué son las cosas que usted evalúa de un bidet?
Claro, ¿y del bidet se evalúa la forma?
Si está bajito, ovalado, si está bajito o está alto, por ejemplo.
Sí. Es ovalado,
etcétera.
Sí, la presión del agua.
Sí, claro.
Usted lo abre.
Sí, sí.
Y claro, por supuesto, el bidet debe ser testeado en todas
claro,
sus
testeado
funciones.
Testeado es una manera de decir. Bien, ¿pero qué va a llevar, señor? Porque nosotros aquí...
No, bueno, un sillón de mimbre quería llevar.
¿Sillón de mimbre? Pero
¿qué
tiene que ver con el baño?
No, para el comedor. ¿No tienen ustedes? ¿No son los reyes de mimbre?
Ah, sí, somos bueno. Los reyes de mimbre. Tenemos de todo.
Bueno, un sillón de tres cuerpos.
¿De tres cuerpos?
Uh-huh.
¿Tres cuerpos? ¿Cómo tres cuerpos?
¿Cómo tres cuerpos?
Bueno, somos...
Que quepan tres personas, quiere decir usted.
Sí, tres cuerpos.
Con ¿tres personas cuerpos, incluidas? ¿Tres cuerpos los tres acostados?
No. Tres cuerpos con personas incluidas.
Sí, los cuerpos suelen traer personas incluidas.
Por eso.
A veces no, pero en general sí.
Tiene eso.
Ahora, ¿las personas se las llevamos nosotros o usted...?
Claro, porque usted dice personas incluidas.
Bueno, ¿por qué no nos vamos sentando nosotros y chequeamos si son de este cuerpo de decisión que usted...
Ah, el señor quiere probar.
Sí.
Quiere probar, el señor.
Quiere probar. Siéntese. Siéntese, ¿eh?
Ahí está.
Lo siento.
¿Cómo le va? Póngase.
Un poco duro, lo siento.
Sí. Ahora, levántese. Ay, espere que se le quedó pegado el sillón, espere.
A ver. No, porque...
Se levantó pero el sillón y todo.
Sí.
Eso puede pasar. En
ya
el diciembre, tiene que tener, cuando salga de su casa, fíjese que no lleve el sillón. Porque yo tengo, en casa tengo de mimbre.
Sí.
¿Te acordás?
Sí.
Porque yo con él nos tuteamos, ¿no te acordás? ¿Te acordás? No importa. Y a veces salgo de mi casa, distraído, y me llevo el sillón en donde estaba sentado, pegado.
Pero esto suele pasar, porque yo lo tengo ahora pegado en este momento.
Sí, 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 suele pasar, y bueno, a mal tiempo, buena cara.
Sí.
Usted se pone a esperar el colectivo y se sienta. Y levanta, y la gente lo va a envidiar, incluso.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Yo ahora me tengo que ir y yo...
No, lo va a tener que pagar si se lo lleva.
No, tiene, sí, esto es pago.
A ver, déjeme intentar... Ah, pero no le sale.
Tiramos
no,
de ahí,
no, a ver,
tira un poquito, tira un poquito.
No,
ah, no, este señor lo tiene muy puesto.
Lo tiene muy pegado, ¿eh?
Tiene que esperar si
no... agarró, se cebó el mimbre.
Sí, pero...
El mimbre cebado este, cuando el mimbre se acostumbra, pellizca la carne humana...
Sí,
en ese... Más usted que vino en short...
Sí, lo siento, señor.
Claro, no, y vos tenés que llamar al médico.
Y pues, o si no, espera, porque es un material noble el mimbre, y tarde o temprano
empieza
cede,
a aflojar,
¿no?
Y en un día, dos días.
No, pues si yo no puedo estar dos días con el mimbre pegado. Sáquemelo.
No, señor, lo que puede hacer es pagarlo y se lo lleva directamente.
Yo no voy a pagar nada, señor.
Bueno, vas a pagar nada,
vas a tener que pagar.
Que venís acá a afanar, a robar viniste.
Aparte le pedí de tres cuerpos y este de uno.
Sí,
pero vos tenés como tres cuerpos encima, flaco. Escúchame, tenés que garpar acá. No sé si querés que te lo diga en otro idioma.
Sí.
Sí.
¿Cómo se dice en otro idioma,
padre? No sé. Tenés que garpar,
¿Y cuánto? No, señor, yo aparte el dinero lo tengo en el bolsillo atrás. Y tengo el sillón pegado.
Pero error eso, llevar... Yo el dinero acá, en este barrio, discúlpeme, no lo lleve en el bolsillo atrás, porque es un barrio... que hay muy poca seguridad. Sí. Yo lo tengo cosido en el calzoncillo, discúlpeme la pregunta.
¿El dinero?
Sí. El dinero lo llevo siempre cosido en el calzoncillo. Ahí está el señor que no me deja.
Pero cuando tiene que pagar algo...
Tenemos, no usamos banco.
Bueno, ese es un problema. Yo separo la plata para tomar algo ya en mi casa, ¿no?
Sí.
La otra vez, lamentablemente, salí con mi novia.
Ajá.
Con una chica, en realidad, que yo estaba conociendo... Cierto, dije, vamos a tomar un café, qué sé yo. Muy bien. Viene el mozo, me dice, bueno, son 12 pesos. Muy bien, amor mío, voy a pagar los 12 pesos de estos dos cafés. He sido tan dichoso conversando contigo. Todo. Y ahí me di cuenta que no tenía plata en el bolsillo. Entonces empecé a buscar y le dije al mozo, mire, mozo, lamentablemente no tengo dinero. ¿Cómo no tiene dinero? Dijo el tipo, yo aprecio, bueno, yo, la verdad es que sí, ya bueno. La verdad es que sí que tengo dinero, le digo, pero le expliqué, ¿no? No me importa, deme la plata, sino preso. Y bueno, una confitería grande.
No, y la señorita
confitería. Confitería del Carmen, Avenida La Plata y Rivadavia. A las 7 de la tarde. Había 12.000 personas. Va a tener que pagarme, dice el mozo. Bueno, muy bien. Me bajé los pantalones.
Ahí, pero...
Y le expliqué a una vieja que estaba mirando. Digo, voy a pagar. Me dice... ¿Se puede pagar así? Y me dejó así, saqué los 12 mangos.
Sí.
Menos mal que
lo
tengo.
Voy a coser, porque
sí. Ah, va, sí, por
sí, sí. Y lo voy a buscar, me ponía los pantalones y le pagué. Y le dije a mi novia, bueno, vamos, se había ido. Lo busqué por todas
y
partes.
Y sí, la vergüenza, viste, imagínate.
Se fue y me dijo una señora, se fue llorando.
Bueno, yo ahora tengo en el bolsillo atrás, y si ustedes me ayudan, si tiran de la sillón, quizás yo puedo sacarme el...
A ver, pero vamos a hacer fuerza.
A ver, vos tira de ahí, ¿no? Yo tiro de este lado, vamos.
¡Qué desastre!
Rompió todo el pantalón. Esto es el pantalón, no sería nada.
Tiene una herida que va a costar mucho tiempo.
Con esto, pero mire lo que me quedó.
Mire la herida que se le hizo.
Quedó de la carne viva.
Mire, sí, no sé si viva, pero mire lo que me quedó.
Sí, los 12 pesos. Ah, no. ¿Cuánto vale este sillón?
Y este, bueno, este era el de 5.500 pesos, ¿no? No, justo el más caro.
Esta porquería.
¿Cómo porquería, señor? Chale, esto es puro mimbre, hecho todo por nuestras propias manos.
Sí, aparte, lo hacemos, el mimbre lo trabajamos a la tarde, y a la mañana trabajamos otros materiales.
No quiero ni saber lo que trabajan a la mañana. Señor, por favor, y alcánceme el short que quedó pegado en el sillón.
No, no, mire, esto es... discúlpeme... ¿Esta parte de carne es suya?
Y sí, ¿de quién va a ser? ¿Salvo que haya venido otro cliente antes?
¿Qué hacemos con esto? ¿Se lo cosés también vos o...?
¿No tiene el hilo de aguja?
¿Tengo la aguja hilo?
¿La que usa para...?
Sí, ahora se lo coso. Espera un momento que voy a atender a otras personas. Últimos consejos acerca de esto de las casas pequeñas y del mimbre que está de moda. Dice que el mimbre sirve para guardar las toallas del baño, los juguetes en el cuarto de los chicos, los papeles... ¿Cómo si? Ah, cuando usted hace cajones de mimbre.
Sí, todo de mimbre. Inclusive ahora que el señor cometió el error de ponerse la billetera atrás del pantalón, hay ahora billeteras de mimbre.
Ah, no me digas.
Que son muy prácticas.
Y autos de mimbre.
Bueno, el auto de mimbre es lo último, ¿eh?
Eso me interesa.
En el Japón están haciendo autos de mimbre.
Sí.
Creo que ellos siempre minimizan el peso, etcétera, etcétera. El auto de mimbre.
Le entra un poco de aire, ¿no? Vamos a
decir. Usted va a 160 kilómetros por hora y es una cosa.
Va perdiendo auto por el camino.
Y va perdiendo auto por el camino.
Pero es chiflador, ¿vio? Le hace como un zumbido.
Claro. Sí. ¿Qué otra cosa quiere llevar el señor? Tenemos, mira, artículos para baño. Tenemos. El señor es bastante degenerado.
No, de ninguna manera.
Porque tenemos artículos para degenerados.
Sí,
también.
Acá es todo para degenerados.
Mire, tenemos una bañera. Sí. ¿Usted con su esposa cómo se lleva?
Y mire, dio en la tecla, no muy bien.
¿Eh?
No muy bien.
No, no me parece.
No muy bien es mal.
Mire, se lo voy a decir, ¿no es cierto? No, sí. Tenemos una bañera especial.
Ajá.
Para todo lo que tenga que ver con lo erótico. Con
eso
su
puede
esposa.
Ayudar, eso puede ayudar.
O con su pareja.
No, no, eso puede ayudar, señor. Me interesa. ¿De qué se trata esta bañera?
Es una bañera.
Una bañera, pero ¿le vas a decir todo?
Le voy a decir todo.
Una bañera. No, déjelo que está contando, okay. Por favor.
Una bañera. Hidromasaje.
Sí.
Giratoria.
Giratoria.
Es un lavarropa, casi.
Era un lavarropas originalmente y nosotros lo reformamos. Trampolín. Trampolín. Pero básicamente tiene al costado, ¿no es cierto?, mucho espacio. Yo le voy a contar mi experiencia. Yo tenía, a mí del departamento donde vivo ahora, que la bañera prácticamente es un jarrón, tenía un departamento más o menos, una bañera un poco chica, ¿no? Uh-huh. Y me puse de novio con una dama, muy bien, un día me dice, estoy harta, me dice la tipa, de que nosotros tengamos nuestros encuentros venéreos y sentimentales del modo más convencional. Me gustaría, dice, que echáramos a volar nuestra imaginación. Dice, por ejemplo, dice, ¿qué te parece si los bañamos juntos? Me dice la amiga.
Pero eso se hizo muchas veces. ¿Quién
me cuenta? Él lo había hecho. No, digo, ¿qué te pensás? Sí, dice, después vos me frotás con un aceite que me compré en el tren.
Sí.
Dice, y prendemos unas velas y seamos felices para siempre.
Está bien.
Bueno, digo, está bien. Además, dice, te compré una zunga.
Ah, muy bien.
De mimbre.
Luminosa.
Luminosa.
Sí, y una cosa con piel de leopardo tipo Tarzán, dice.
Muy bien.
Bueno, digo, yo está bien.
Pero usted con su físico, con esa zunga, no sé.
Me quedaba bien, sí. Me quedaba bien. Yo ahora estoy pesando 160 kilos.
Está bien.
No se lo imagino. En aquel entonces estaba más flaco, pesaba 153.
Claro.
No digo que era el comodín de los naipes de Victoria, pero más o menos estaba, ¿no? Igual a ella yo le gustaba, imagínense, ¿qué va a ser?
Sí, sobre gustos, no hay nada
que... No, sea. Realmente. Y lleno la bañera, nos metemos arriba, adentro de la bañera, arriba se de Arquímedes.
Para no llorar,
no quedó ni medio litro de agua dentro.
Claro.
Estábamos los dos, y ella bastante robusta, gracias a Dios.
Sí.
Era bastante robusta, pues me abandonó también. Me abandonó porque un día fuimos a tomar un café y yo llevaba el dinero cosido a los calzones. Ah, se lo conté.
Sí,
eso
me lo contó. Sí. Pero bueno, entonces,
bueno,
¿se mete en la bañera?
Nos metemos en la bañera. Primero, se cayeron todos los frasquitos que había alrededor.
Ah, sí, sí.
Frasco de shampoo Mulsifiel teníamos. El frasco de gomina vacío, como 400 frascos. Máquina de afeitar.
Usado.
Se rompió un frasco.
No.
Yo me clavé una astilla de vidrio. Que todavía estoy viendo el diablo en calzoncillo cuando me acuerdo. Bueno, vamos a salir. Digo, porque esto no resulta en nada, le dije yo, ¿no?
Uh-huh.
Quisimos salir y sí, no salíamos.
Encajados.
Incrustados.
Y habíamos quedado así como sopapa, hacíamos.
Sí.
Con ruedita y todo.
Sí, sí, sí. Salíamos. Y no podíamos salir. Digo, bueno, salí vos sola, cuanto menos. No salió. Y estuvimos ahí prácticamente un fin de semana.
Claro, quizás ahí...
Cada vez peor. Se hacía una sensación de vacío.
¿Y no probó enjabonarse? ¿No tenía un jabón a mano?
Sí,
para...
teníamos jabón, estábamos enjabonados, pero no...
Igual salía. Tampoco.
No salía, Bueno, quedamos ahí. El jabón nos sirvió porque todo el fin de semana, de seno nos moríamos porque tomábamos agua.
Uh-huh.
Y nos morfamos tres jabones. Muy bien, a la mañana del lunes sentimos un grito.
Ajá.
Sí, fonero, sodero, el sodero, qué bien.
Sí.
Y ahí empezamos a gritar, sodero, qué sé yo. Aquí, y él entró.
Ah, pudo entrar.
Uy, dice, perdón, dijo, ¿no? Dice, parece que llego en mal momento, dijo él. El sodero, medio pícaro, Incluso venía con un sifón y nos tiró un golpe de soda. Le digo, no, mire, estamos en este problema, sodero, discúlpeme que a lo mejor no corresponde la intimidad que tenemos con usted, no es la suficiente, pero nos tiene que sacar de esta situación.
Claro, tipo, mientras se sacaba el mameluco.
Claro. Sí, eso dice, necesitan ayuda, dice, no creo que le pueda servir de mucho. Le digo, no podemos salir de acá. Bueno, dice, yo voy a llamar a un muchacho que es plomero.
¿Era un plomero para este caso?
¿Pero qué? ¿Como una destapación?
Sí, sí, no pudo entrar porque dice, ¿por qué no, dice el plomero vivo, dice, ¿por qué, dice, no levanta la tapa de la bañera y entonces entra el aire abajo? Digo, porque no podemos,
claro, está abajo,
no está abajo, ¿cómo hacemos? Bueno, al final trajeron unas cadenas.
Ah, ¿con cadena fue el asunto?
Las ataron a la bañera y...
¿Qué, le arrancó todo?
Con una camioneta en la puerta... Empezaron a tirar, y salió la bañera entera.
¿Con ustedes?
Con nosotros adentro, pero de ahí medio nos sentimos que podíamos salir. Pero este muchacho no le dijeron que tenía que frenar de la camioneta, y siguió de largo,
uh-huh.
Y nos arrastró a mí, a mi novia, con la camioneta por toda la avenida Monroe.
Claro, esa no es la bañera que me quiero vender a mí, me imagino.
¿Cómo?
No es la bañadera que me quiero vender a mí.
No, le estoy diciendo... No sé qué le estoy diciendo. Ah, no importa. Que esta bañera que le voy a vender es una bañera amplia que usted puede hacer toda clase de juegos previos con su novia,
sí,
para obtener, aunque sea una mínima gratificación.
Me sí, pero que es giratoria.
¿Es giratoria su novia?
No, la bañera.
Yo conozco algunas que sí. Pero,
el problema no, ¿a qué velocidad gira? Porque es muy importante.
Bueno, esto
gira,
tiene tres velocidades.
No es para jugar.
Tiene despacio, fuerte y más fuerte.
Claro, y eso se maneja desde adentro.
No, ¿quién la va a manejar?
Por eso no, bueno,
extraño,
¿está contando usted?
Desde la puerta de calle, cuando pasan los chicos y le ponen la bañera todo lo que dé, te sale como un helicóptero para arriba.
Bueno, no me sorprendería con la cosa que me está contando.
Antes la hacíamos, sí.
Mirando con música, tenemos un...
Como un carrusel. Mire qué lindo, y usted va girando y girando.
y así.
Es hermoso.
Tienes que registrar bien para agarrar el jabón, que es como la sortija el jabón.
Claro.
Se le cuelga de la pared.
Tenemos colgando un jabón.
Ajá.
Entonces usted y su pareja, su amante,
sí,
se van estirando y...
Y el tema del agua. ¿Cómo? Porque también voy girando y el agua cae en un solo espacio.
¿Cómo en un solo espacio?
Claro, ¿cómo hago yo para invocarle a la ducha mientras voy girando?
¿A qué ducha?
A la que cae de arriba, señor.
Está exactamente en el medio.
Ah. Sí, esto fue dicho por ingenieros australianos, por... comprende, está todo pensado.
Después bueno. Tiene una velocidad que ya es prácticamente como el samba. Mucha velocidad, está de acá, como yo, sí, que sí que tengo todo un bachista.
¿Usted me dice que esto me va a convenir?
Sí. Ahora se pone el samba y empieza su novia a revolear los ojos, aunque no quiera.
Además, si usted pone la máxima velocidad, si quiere el modelo de la máxima velocidad,
ya es licuadora.
Sí.
No, pero eso ya me va a marear.
Se la podemos vender con manija.
¿A quién?
A su novia.
No, señor.
No, deje, no, mejor no.
A la bañadera. Entonces usted se agarra, pone la máxima velocidad.
Sí.
Nuevas sensaciones va a venir allá adentro.
Le parece que se mareara.
Pero está ocupada ahora la bañera. Hay gente.
Es que viene la gente del noticiero. Yo ya le dije a Roberto, decirle
que... ¿Qué son aquellos dos que están adentro de la bañadera? Parece mentira, dos hombres grandes. ¿De dónde son ustedes, che?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La Brauna, 30 minutos en Buenos Aires, 13 grados, 4 décimas la temperatura actual. Los ruralistas bonaerenses se reunirán hoy con Daniel Scioli y plantearon sus reclamos por la reforma impositiva sancionada. Lo confirmó el titular de la Federación Agraria Provincial, Guillermo Chianassi.
Está confirmado, mañana a las 10 de la mañana la mesa de enlace de la provincia de Buenos Aires va a tener un encuentro con el gobernador y parte de su gabinete. Le vamos a plantear la inconveniencia y la necesidad de modificar la ley que ha sancionado ayer el Senado de la provincia de Buenos Aires, que establece incrementos tributarios de magnitudes muy importantes en varios rubros, ¿no?
En Salta aprobarán el voto electrónico. Será el próximo domingo en las elecciones legislativas de la capital provincial y la localidad de San Lorenzo. En la prueba piloto, las terminales informáticas reemplazarán a las boletas de papel. En Buenos Aires, 13 grados 4 décimas la temperatura actual, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
You are.
eran los Rolling Stones. La venganza será terrible. El tiempo está de mi lado.
Comunicate con Alejandro.
4535-4000.
Señoras, señores, esto es La Venganza. Estamos en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Hay mensajes que llegaron al 4535-4000 y otros del público presente.
Sí, aquí Alejo Agronomía llamó y dice: me pasó algo extraño. Tengo 38 años y hace dos meses me están creciendo los pies. Al principio no me di cuenta, pero ahora tengo que cortarle los tacos a los zapatos.
Ahí le crecen para atrás también.
Le crecen de...
Sí, el talón.
Alejandro, hace un tiempo atrás una amiga mía te pidió un autógrafo para mí, se lo diste, pero además escribiste: cabe un beso, hoy vine de Bahía Blanca y vine para que me lo dieras, dice Valeria. ¿Dónde está Valeria? Hola, Valeria, ¿qué tal? Bien, qué mal.
Bueno, aquí Rita de Flores dice: hace 5 años me separé.
Ajá. Bueno, lamento tanto, mire.
Pero dice que está libre para casarse con usted ya.
Bueno, somos... dale.
Sí, cómo no. Cristian de Avellaneda dice: soy policía y trabajo en la esquina de...
Yo no fui.
Espere, espere.
No, no.
Por ahí trabaja, no lo acusan de nada.
Trabaja en la esquina de Parral y Rivadavia. Acá hace mucho frío y me entretengo escuchándolos apenas llego a casa, pero me pierdo la primera hora.
Parral y Rivadavia es una de las esquinas más frías de Buenos Aires. Ale, somos estudiantes de bioquímica de Bahía Blanca. Venimos de excursión a ver laboratorios. Aprovechamos para verte. Bueno,
qué lindo, una excursión para ver laboratorios.
Sí, sí, realmente. ¿A dónde están? Pero qué maravilla, ¿eh? Bueno, dale.
Y les regalan cosas en los laboratorios.
Sí,
cuando
claro, vas, sí. A mí me regalaron un mechero de Bunsen.
Armando de Isidro Casanova, mire, nos cuenta que acaba de haber un plato volador en la ruta 2.
Ajá.
Creía que iba para Mar del Plata y pararon en Atalaya, dice, aparentemente los marcianos.
Por aquello, ¿sí?, de las medias lunas.
Será.
Dicen que las medias lunas es...
Bien. Sí, Pablo de Santa Rita pregunta: ¿quién fue el autor de Garganta con Arena?
Sí. Bueno. Cacho Castaña, calculo. Ale, somos Marcos y Nora. Por fin, después de mucho tiempo, pudimos venir a verte. Queremos saludar a Walter, que está viajando y está escuchando la radio. Muy bueno el programa, etcétera. Dale.
Alexis de Ituzaingó dice: hola, negro, me gusta mucho el programa. Quisiera preguntar si Prometeo era hermano de Atlas.
Prometeo era hermano de Atlas. Era hermano. Efectivamente, eran de la raza de los titanes. Sí, está muy bien. Sí. Uh-huh. Estimado Dolina, vengo a confesarte algo. Soy joven y vivo con mi madre. Cuando a la medianoche se iba a su cuarto a dormir, prendía la radio y me decía: me voy a acostar con Dolina. Yo la escuchaba reírse y no entendía nada. Yo tampoco. Bueno.
Termina el mensaje diciéndole: papá, ¿por qué?
Sí. Qué grande sos, papá, dice Facundo Villurquiza.
Adriana de Once dice: mi hijo se come el pasto del jardín. Ajá. Tiene 3 años y tengo miedo que se intoxique. ¿Qué me recomienda?
¿Que tiene miedo qué?
Que se intoxique.
¿Qué no, le no, el pasto...
No lo contraríe porque es peor.
No, póngale tuco al pasto.
Sí.
Es bueno el pasto.
Ese. El pasto es buenísimo.
¿No vio que se purgan los perros, que le dice...?
Pero no es un perro, es un nene.
Se trata de un nene.
No importa, no importa. Vio que a menudo cuando hay una conducta humana que no se puede justificar, dice, bueno, los animales lo hacen, o claro, se toma como argumentación lo claro que hace un animal.
Yo llevo novias al zoológico. Y al grito de "los animales lo hacen", le falto el respeto. Dolina, disfruto tus programas, no aflojes. Bueno, me gustan los libros, tu programa lo escucho desde chico, de Pablo de... Pablo Estigarribia, muchas gracias. Gracias, Pablo.
Bueno, vale. Aquí Alicia Villacrespo manda saludos a Rolón el prófugo. Cristina de la Boca quiere irse de luna de miel conmigo, pero no nos hemos casado.
Pobre señor.
Igual.
¿Qué más?
Sí, no, Margarita Belgrano dice: los quiero mucho, me encanta su programa.
Ah, bueno.
Y ese tipo de cosas.
¿Qué es esto, che?
Una media luna que te pidió a las 12 de la noche.
¿Una media luna? No, ¿qué tenemos? Peste. Ya van a venir. Ay, convídeme que nada, le voy a llamar. Va, listo. Último mensaje.
A ver, Marta Santa Fe.
Pregunta si es verdad que los árabes eructan para demostrar que quedaron satisfechos con la comida.
Puede ser.
Porque el marido se envuelve en una sábana blanca y dice que es árabe y hace...
Bueno, un saludo para Morris de Wilde. Aquí, Alejandro, pues hemos recibido un conceptuoso anónimo y una... Oh, una casa de...
Sí, de chocolates.
No, no son chocolates, loco. Momentito.
Sí, va a ver que sí.
Para mí son chocolates.
Son chocolates. Unos ricos chocolates.
Unos bombones.
Y dice, no pude entrar el 10 del 9. Tarde, pero llegó, dice Vero. Bueno. Gracias. Gracias, es Verónica. ¿Está Verónica? ¿Dónde estás?
¿Entró o no entró? Hola, sí. Ahora sí.
Bueno, gracias. ¿Es para mí? Qué lindo. Y además me ha regalado Verónica una moneda como pago a la poesía que hemos recitado al comienzo del programa.
La de Carriego.
Está muy bien. Voy a guardar esta moneda. Está muy bien. Gracias.
Bueno, muy bien. ¿Quieres que llamemos al sordo?
Sí, llamemos al sordo
que se estaba preparando.
A las viejas, por favor. En este momento entran dos patobicas a sangre y fuego y proceden a despejar de viejas el lugar.
Pero cargarlas
se resiste,
sí, también
y otras sacan libretas de enrolamiento o libretas cívicas que son de amigas más jóvenes. No se dejen engañar, oh patos vica.
Pausa y el sordo.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
La radio.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el tanguero pop Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. Alicia le pide Merceditas.
Mercedita, para tocar con el acordeón. ¿Trajo el acordeón, maestro? A ver... Un pequeño llamame para empezar el baile, dale.
Bueno, aquí Mirta de Versalles le dice, no sé si es un pedido o una amenaza, pero dice, no te perdono más.
No te perdono más, es un lindo tango, lo voy a cantar con mi voz más cascada que... Pero qué lindo. Voy a cantar la primera vez. El tipo medio la amenazó y ahora renueva. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar en el sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que claves, de nuevo mi perdón.
Qué lindo, nomás. Qué lindo, ¿eh?
Flor de Flores le pide añoranza.
Lo voy a cantar primero solo y después voy a parar y voy a ver si puedo intentar un dúo con usted.
Bueno.
Pero, ¿qué es este, añoranzas? El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal. Y de los tiempos de mis amores, solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar. Pero a su lado, con voz doliente, el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consulta y ya se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. ¿Te gustó?
Me encantó. ¿Cómo hacíamos el dubito de
ayer? A ver.
La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima de bajador. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya en las almas está cantando la musa triste, la del
maestro Alfredo de Villa Crespo le pide cuando tú no estás.
Hagamos otro dúo, dale, dale.
Cuando bueno, hagamos dúos.
Dedicado a las personas que no están. Dale.
Cuando
tu mirar. Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está, si tú te vas,
tú te vas,
me envuelve la bruma. Eso es a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Carla le pide, maestro, para encontrar un nuevo amor.
Después lo canto, deje que
cante bueno. Una... Bueno, tengo Malena que pide un bossa nova.
¿Bossa nova?
Sí.
Bueno, vamos a ver.
Você tem razão de correr assim, nesse frio, mas veja como é o Rio de Janeiro, antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração desatemporada, mas não diga nada que me viu chorando. Aposta pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida tua. Se puder, me manda uma notícia boa. Vai, meu irmão, pega esse avião. Você tem razão de correr assim. Se frio, mas veja como é o Rio de Janeiro, antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração desatemporada, mas não diga nada que me viu churrando. Aposta pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida tua. Se puder, me manda uma notícia boa.
Bolerito.
¿Bolero?
Bolero de Gogo Andreu.
Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar, y es muy difícil arrancar. Así nomás el corazón.
corazón. Cualquier lugar quiera volver, hasta el pasado sin querer. Y de repente notarás que así estuviste ya una vez. Entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás allí? Y aunque te ves en compasión, ya nunca más será feliz para encontrar un nuevo amor. Primero al viejo hay que olvidar, y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad.
¿Qué más, señores?
Bueno, maestro, no sé, aquí tenemos Imagine de Lennon, le habían pedido.
¿Qué cosa?
Imagine, ¿quiere que haga un poquito?
Ya, dale, dale, necesito.
Tenemos tempito.
Vayamos.
Y acá tengo un pedido de Adriana que dice: ¿quién será la que me quiera a mí?
Dice, pero,
no sabemos.
Pero, no sabemos.
Bueno, entonces.
Es tan difícil eso.
¿La del secreto no tiene ganas?
¿Cuál?
Es un secreto, no lo divulgues.
Sí, pero no lo sabemos. Es linda, no convengamos que. Eso era algo así. Es un secreto. No lo divulgues. Estoy enamorado de Pamela y no me atrevo a confesarle mi querer. Mejor, ya que está, déjeme, no estamos en una cosa colgoriosa, hagamos esto. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Tu con la nena gana. ¿Qué te parece, cholito?
para terminar?
Por atrás.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es hora 2:01 en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. Ayer se realizó la primera reunión de comisión en el Senado por la Ley de Medios. Hoy se retomará el debate en el Salón Azul de la Cámara Alta. El titular de la bancada radical, Ernesto Sanz, dijo que el proyecto merece ser revisado.
Esta es una ley que requiere de un estudio minucioso por su complejidad, y acá en el Senado hoy se han descubierto no menos de 15 o 20 cuestiones que ameritan su revisión y la modificación del texto de la ley. Esta ley necesita ser corregida, necesita su texto ser abierto para que podamos reescribir algunos artículos.
Fútbol, Copa Sudamericana. Lanús perdió en Ecuador ante Liga Universitaria por 4-0, mientras que San Lorenzo se impuso al Cienciano de Perú por 3-0. Chaván apeló la condena a 20 años de prisión. El defensor del ex gerenciador de Cromañón solicitó la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Criminal 24. El fallo será revisado por la Cámara de Casación Penal una vez analizados estos recursos. 13 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. Y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Hola, ¿cómo les va? 2:04, qué placer reencontrarnos aquí. Lo digo por mis compañeros, por este equipo de profesionales, Emiliano Franzotti en la puesta en el aire, Roberto Gervasi, productor general del programa y columnista deportivo, futbolero, y Carlos Andrés, nuestro responsable en el noticiero y compañero del panorama. Es un gustazo encontrarme con ellos y con ustedes, y con ustedes también, porque me voy acomodando, voy preparando el mate, el termo, vamos abriendo la notebook para recibir aquí los mensajes de texto. En definitiva, uno a veces se da cuenta que lo cotidiano es muy importante, y yo estoy tratando de disfrutar esto, de tener la vecindad de estar en un programa de...